A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, comienza La Entrevista. Un programa dedicado a intrépidos oyentes que quieren estar bien informados con opiniones fundadas. La música de cómplice y nuestra tierna locura de pasar el mejor momento con vos. La Entrevista. Conduce Alberto Suárez San Martín. Colabora Franco Agnese.
Acá en Amadeus 91.1, Alberto Suárez San Martín y mi compañero Franco Agnese. ¿Cómo estás, Franco?
Hola, Alberto, ¿cómo estás? Bienvenida a la audiencia de Amadeus en un nuevo programa de La Entrevista con la primavera y días hermosos.
Nublado.
Nublado, pero lindo, hace calorcito, está para...
Eso quiere decir que tenés buen humor, estás viendo un día apacible, soleado, cuando es nublado, creo. Estamos bárbaros, entonces. Podemos empezar un buen programa hoy.
Bárbaro. Vamos adelante con el programa, entonces.
Muy bien. Bueno, vamos a hacer una ronda de noticias. Hoy vamos a tener también a... dado la distancia, a Adriana de...
De Santis de Ioma.
Así es Adriana Santis de Ioma. De Ioma le ponemos nosotros porque es la persona que más conoce sobre el conflicto, a la cual le vamos a hacer un par de preguntas porque queremos ver si realmente esto ha tenido algún atisbo de solución o seguimos en los mismos problemas que veníamos teniendo meses atrás.
Así es. Bueno, arrancamos la ronda de noticias.
Sí.
Y arrancamos con algo... local internacional, si se quiere. Hace tiempo atrás, en la ciudad de Mar del Plata, se había puesto a la venta un departamento, Alberto.
Un departamento, sí.
Y dentro de las imágenes que publicó la inmobiliaria, salió la foto de un cuadro. Un cuadro que era buscado hace 80 años, porque había desaparecido durante la Segunda Guerra Mundial, había sido robado por los nazis.
Una dama antigua, ¿no? La característica era una mujer...
Sí, efectivamente.
Sí.
Ese cuadro pertenecía a la colección de un coleccionista judío que vivía en Países Bajos, donde ese coleccionista durante la guerra escapa hacia Estados Unidos, lamentablemente muere en el barco por un golpe en la cabeza.
Oh.
Y dentro de su galería quedaron 1.100 cuadros. 1.100 obras de arte, seguramente había cuadros.
¿Se recuperó todo o hubo algunas que se perdieron?
En principio, aparentemente, se recuperó muy poco.
Sí.
Dentro de esos estaba este cuadro en particular. La persona que... ¿Cómo llega a Argentina ese cuadro?
Pero ese cuadro lo tenía como inventariado.
Ese cuadro estaba inventariado, estaba todo inventariado.
Sí.
¿Cómo llega a Argentina? Bueno, la persona que lo tenía en Argentina era un alemán que había migrado primero a Brasil, primero a Suiza, luego a Brasil... Y luego terminó radicándose en Argentina. Había permanecido oculto. Falleció sin que lo encontraran. Y era...
¿Era un criminal nazi?
Sí, en realidad era pertenecía a la CSS.
Ajá. Formaba parte del servicio.
Exactamente.
Secreto alemán.
Así es. Y era la mano derecha de la persona que se encargaba de... recaudar todas las obras de arte que eran robadas por los nazis.
Qué casualidad.
Sí.
Dijeron bingo.
De esa manera, evidentemente, se hizo con ese cuadro y seguramente con otros. Y bueno, lo trajo a Argentina y ahí fue descubierto. Actualmente el cuadro fue enviado por el juez federal de Mar del Plata, que está a cargo de la investigación, para que sea resguardado en el edificio de la corte.
Sí.
Según dicen algunos artistas italianos que han visto el cuadro, no físicamente, sino por imágenes...
Iba a decir las malas lenguas, en este caso serían las buenas lenguas.
Las buenas lenguas.
Sí.
Dicen que el cuadro en principio no sería el retrato de Dama, que es el nombre del cuadro, de Giuseppe Ghislandi,
sí,
sino que se trataría de otra obra. Pero bueno,
está de otra obra, de digamos
de una de... obra diferente, que no sería el cuadro que se está buscando.
Pero formaría parte de la colección.
No, no.
Tampoco.
No estaría vinculado con la colección.
Quiere decir que no salió como esperaba la investigación.
En realidad está en plena investigación. Sí. Todavía no se sabe si es o si no es.
No se puede confirmar entonces.
No se puede confirmar. La familia sí dice que el cuadro fue adquirido legalmente.
Que muestre la factura.
En el mundo del arte creo que eso es algo bastante complicado.
Bastante difícil, bueno. ¿No? Bueno, o por lo menos que dé referencia a dónde lo compró.
Claro, sería algo para... Podríamos hacer un día una nota a alguien del mundo del arte que nos explique cómo es ese mundo tan interesante de los cuadros.
Bueno, ¿qué te parece si arrancamos con la economía, con lo que está pasando en el país, lo que está pasando en Argentina? Bueno, con la última elección tuvimos un cimbronazo económico que no solamente fue motivo por eso, ¿no? También tenemos que ver que el gobierno ha cometido algunos errores, hay cuestiones que no salieron a disiparlas oportunamente y fundamentalmente la desconfianza de la gente, lo que alteró un poco los ánimos.
Los famosos mercados,
bueno, y el mercado habla también. Y en esa forma de expresarse, empezó a subir el riesgo país, empezó a subir el dólar. Bueno, aparentemente había una carta en la baraja de Javier Milei que no estaba tenida en cuenta, que era ir a buscar el apoyo de Donald Trump.
Sí, yo creo que acá hay que rememorar tiempo atrás. Cuando Argentina sale del cepo, que liberan el dólar y lo ponen las famosas bandas, en ese momento ya el secretario del Tesoro, Bessent, había venido personalmente ese día a Argentina. Se había tomado la molestia de viajar desde Estados Unidos a Buenos Aires para darle el apoyo a Argentina.
Sí.
Lo que sucedió en estos días fue que el propio Bessent dijo que Estados Unidos iba a apoyar a Argentina y que iba a poner todos los dólares que había que poner para apoyarla.
Y cuando un amigo está en problemas, vos sabés que hay que ayudarlo.
Sin ninguna duda.
Pero esa amistad no la teníamos, ¿eh?
Sí, lo llamativo es que, o por ahí no tan llamativo, es que bastó solamente la palabra del secretario del Tesoro para tranquilizar los mercados y tranquilizar absolutamente todo, que baje el dólar, que suban las acciones, baje el riesgo país. Hay una vieja anécdota que dicen que un banquero en problemas lo va a ver a JP Morgan, el fundador del actual banco, para pedirle que lo auxiliara. Y JP Morgan le dice: vení, vamos a dar una vuelta por el parque donde nos vean todos caminando juntos.
Vamos a dar un paseo.
Y
después le volvió a preguntar cómo me vas a ayudar. Y él le dijo: ya te ayudé.
Y eso fue suficiente para que su banco no quebrara.
Exactamente. O sea, cuando vos tenés buenas influencias y tenés un buen respaldo. Bueno, acá tendríamos que ver, bueno, tenemos lo que dijo Scott Bessent, que es el secretario de Tesoro de Estados Unidos. Y bueno, con lo que dijo, fue algo bastante importante para nosotros. Estamos dispuestos en hacer lo que sea necesario para sostener a la Argentina.
Eso también le creó algunos problemas internos a Bessent y al gobierno americano. Dado que una senadora demócrata dijo... Primero Trump nos hizo pagar precios más altos por el café y la carne para apoyar al golpista convicto en Brasil. Ahora quiere que los contribuyentes estadounidenses rescaten a su amigo Milei en la Argentina.
No, pero esa demócrata tiene algún problema con los sudamericanos. No puedo creer que... Bueno, escúchame, Cristalina Georgieva. Dijo algo respecto a esto. Te cierro con lo que le
respondió Bessent. Dijo: las políticas económicas destructivas que han impulsado desde que se incorporó al Senado en 2008 por la senadora demócrata rivalizan con la fallida agenda izquierdista de la oposición argentina y su alma gemela política y compañera peronista estadounidense.
Bueno, tiene un nuevo aliado, Cristina.
Efectivamente.
Que no lo sabía. Bueno, ahora tiene un nuevo aliado. Genial. Vos sabés que Cristalina Georgieva, que era una persona que muchas veces puso el, digamos, el grito en el cielo con lo que se le prestaba a Argentina. En este caso, cuando vio venir al secretario del Tesoro de Estados Unidos, al señor Besant, dijo lo siguiente con respecto a nosotros: los socios tienen un papel crucial en la promoción de políticas sólidas de estabilización. ¿Qué me contás?
Bueno, creo que Estados Unidos está haciendo valer el peso que siempre ha tenido y sigue teniendo a nivel global en la economía, ¿no?
Sí.
Es un jugador hiper importante o el principal jugador, a pesar de lo que pueda o quiera hacer China, que evidentemente todavía no logra desbancar al poderoso gobierno americano.
Bueno, seguimos con política internacional. ¿Qué te parece si hablamos un poco de la ONU? Hubo una cumbre de presidentes con un tema que está en la mira, que es la franja de Gaza. Bueno, acá Francia, a través de Emmanuel Macron, impulsa un plan de paz propio.
Sí, hay que decir de Macron que en la Asamblea de Naciones Unidas que se está llevando adelante en Nueva York, por la cual está nuestro presidente allí, dio el reconocimiento oficial de Francia a Palestina como una nación independiente.
Sí, a eso iba Franco, justamente. No solamente por el hecho de que le da el apoyo a Francia, sino que parece que se armó en un club donde hay 9 estados más. Y te digo quiénes son los que reconocen esta situación de el nuevo estado palestino, que vendría a ser justamente lo que pone en ira
al amigo
a
Trump
y a Israel. Pero fundamentalmente estos nuevos estados son Reino Unido, Canadá, Australia, Portugal, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Andorra y San Marino.
Acá, sacando Australia, Canadá, no es por menospreciar al resto de los estados, pero
acá, como no pudo estar España, llamaron a Andorra, como no pudo estar Italia, San Marino, viste, tenés el muleto. Está muy bueno, está bien, pero tenés 9 estados.
Tenemos 9 estados.
9 estados.
Sí,
junto cierto, con Francia son 10.
Sí, es cierto que Emmanuel Macron en Francia está atravesando una crisis política interna compleja y por eso está tratando de tomar aire externo, a ver si se puede fortalecer.
Donde puede, el tipo engancha y se prende, porque esta le sirve. También está con el tema de Ucrania y Rusia.
Sí, bueno, de hecho sobre Ucrania, quien habló fue el presidente Trump, quien dijo que específicamente Ucrania puede recuperar todo el territorio ocupado por Rusia. Putin está en problemas.
Bueno, yo no sé si esto es solamente un alarde de Donald Trump, porque hoy por hoy el poder y la territorialidad la tiene justamente Rusia.
Sí, hace un par de días el propio Trump dijo que Putin lo había desilusionado. Recordemos que Trump intentó mediar para llegar a un acuerdo, lo cual evidentemente no se logró. No creo que se vaya a meter la OTAN en este conflicto. Si eso sucediera, estamos en las puertas de casi una guerra mundial.
Sí, una escalada. Bueno, pero veremos qué pasa. Yo muchas veces lo que dice Donald Trump lo tenemos que tomar con pinzas, ¿no? Porque es una forma también de negociar y una forma de exponer al otro. Bueno, ¿qué te parece si pasamos ahora a un tema de deportes? ¿Qué te parece?
Deportes.
Bueno, hoy se va a jugar un partido por la Commonwealth, la Copa Libertadores de América, en la cual van a jugar en la cancha de Racing y Vélez Sarsfield. Este partido viene a ser el que determine quién va a ser semifinalista.
Que es el partido de vuelta, y el de ida lo había ganado Racing 1-0.
Así es, y esto se va a jugar en la cancha de Racing a las 19 horas.
En el cilindro de Avellaneda.
Así es.
Entiendo que también me está por jugar Real Madrid, donde juega Mastrantono.
Sí, nuestro joven maravilla.
Así es.
Bueno
de deporte te invito a una nota risueña de que sucedió en los bosques de Palermo. Cuando unos jóvenes salieron del boliche, de su entretenimiento, resulta que un joven se le dio por tomar a 2 gansos, los hizo acercarse fuera del lago tirándole migas de pan, y cuando se acercaron los manoteó del cogote y se los llevó a su piscina a la piscina de su casa, donde los largó para que anduvieran nadando.
Bueno, ahora tenemos problemas con los gansos. Antes de, la semana pasada tuvimos con el puma, ahora tenemos con los gansos. Ahora,
siempre hay algún ganso suelto.
No eran los gansos salvajes, porque parece que eran muy cariñosos. Sí. Los pudo convencer.
Los pudo convencer. Sí, parece que los manoteó el cogote.
Bueno, y ahora yo pregunto, ¿no? Más allá de eso, escuché de la policía ambiental decide que no es conveniente ubicar a los gansos en una pileta o en una piscina, como decís vos, porque el agua tiene cloro y le puede afectar. Yo pregunto, no tiene que tocar al ganso, no que lo tiene que llevar a la pileta, o no lo tiene que llevar a la bañadera, no lo tiene que tocar. O sea, el delito
no agarra el ganso, señor.
Está consumado ahí el delito. Bueno, hay que dar un correctivo acá al muchacho, me parece.
Sí, porque... sí, efectivamente. Igual creo que no es la primera vez que lo hacen, ya lo han hecho en anteriores oportunidades, no de agarrarlos, pero era parte del juego.
Bueno.
Sé que tiene algo... Tiene un tema con los gansos.
Menos mal que no lo hizo a las brasas. Por lo menos tenemos suerte. Perfecto. Bueno, tenemos un llamado en línea. Sí. ¿Adriana?
Hola.
Sí. ¿Adriana?
¿Y me escuchan?
Ahora sí, perfecto. ¿Cómo estás? Alberto te habla.
Hola, Alberto.
Bien.
¿Cómo estás?
Todo bien. Y acá está Franco al lado mío.
Hola, Franco.
¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
Todo bien.
Bueno, la comunicación viene a cuento de saber cómo están las cosas en Mar del Plata con la obra social de Ioma.
Mira, la verdad que nunca tengo una buena noticia para darles. Creo que en estos últimos tiempos está peor. Tenemos muchas dificultades para autorización de estudios y que los estudios se concreten. Hay mucho colapso en las clínicas que tenemos. Hay una clínica que realmente nosotros no queremos ir y no queremos que vaya nadie porque deja mucho que desear y han tenido mala praxis con varias personas. Entonces nos quedan para poder ir de urgencia solo dos clínicas. Mar del Plata es muy grande, tiene 80.000 afiliados, más 150 con la región. Entonces realmente no hay. Pero bueno, estamos viviendo momentos de mucha tensión,
sí.
Porque las autorizaciones no se realizan las autorizaciones y después no se concretan los estudios. Y eso es lo que genera al paciente una gran incertidumbre y la verdad que más que incertidumbre te enferma.
Sí.
Porque cuando vos estás por hacerte un estudio, así sea de rutina o que no es de rutina porque es por una enfermedad, lo que necesitas es que sea expeditivo. Y
sí.
Esto está lejos de serlo. Ahora, últimamente, dejó de atender acá en Mar del Plata un centro de estudios digestivos que ya había dejado en otras oportunidades de atender con Ioma. De otras oportunidades me refiero en el transcurso del año pasado. Siempre atendió por Ioma.
Perdóname, Adriana. ¿Esto es por la falta de pago?
Claro. Estos centros trabajan a través de la gerenciadora, que se llama SEAP, y la gerenciadora no está pagando.
Sí.
Entonces, es una gran confusión que tiene el paciente. Porque vos cuando tenés que reclamar, ya no sabés si tenés que reclamar a Ioma, a SEAP Mar del Plata, a SEAP La Plata, o a dónde tenés que reclamar. Por otro lado, si tenés una cirugía y es una cirugía que necesita prótesis, es otro peregrinar, porque las prótesis el paciente tiene que coordinar el médico, la internación y que la ortopedia de la prótesis, cuando nosotros de eso no estábamos acostumbrados. Nosotros nos íbamos a internar y ya se habían hecho las gestiones.
¿Cuándo empieza este deterioro de Ioma?
¿Cuándo
empieza? ¿En qué momento? ¿En qué?
Empieza en Mar del Plata.
Sí.
Empieza en el 2023 como muy, muy, muy complejo. Pero desde el 2020, cuando nos tenían encerrados,
pandemia.
Ahí comienza
sí.
El
deterioro. Sí.
Ahí comienzan los policonsultorios. Y esto después, con el correr de los años, después del 2020, se fue incrementando. Y bueno, vinieron a instaurar eso que yo le digo kioscos sanitarios. Ya te lo dije en otra oportunidad.
Sí, Adriana, estamos hablando con Adriana Santis, que es oriunda de Mar del Plata, y bueno, y estamos hablando justamente de la obra social. Y dado las circunstancias que viene padeciendo cada uno de los afiliados de esta obra social, acá lo que podemos darnos cuenta es que hay un desfinanciamiento, que la provincia de Buenos Aires no aporta o desvía los fondos para otros sectores, y la gente está a la buena de Dios.
Mira, acá es claro. El dinero de IOMA va a las arcas generales de la gobernación, el gobernador dispone del dinero a piacere, y la verdad que lo que no puedo entender cómo el afiliado de IOMA todavía no despabila. Esto no es Mar del Plata, esto es toda la provincia, porque nosotros tenemos un Instagram, y el Instagram hay gente de toda la provincia, y tarde o temprano siempre alguno cae pensando en algún momento que IOMA funciona, y después cuando se va a realizar algún estudio se da cuenta que no es así. O le hacen pagar un cobro indebido, sin boleta,
un copago,
sin comprobante alguno, y te hacen ir, antes de realizarte, por ejemplo, la práctica, a ver al médico y entregarle el valor. Pasa lo mismo con las cirugías. Eso también está muy mal. Yo entiendo que el médico debe cobrar, pero el médico debe cobrar a través de la obra social, o sea, y del contrato que hizo con la obra social. Claro. Y la obra social se tiene que hacer cargo tanto de los pacientes como de las prestaciones y los médicos.
Y de parte de lo que son las organizaciones sindicales o la parte política, sigue sin haber ningún tipo de respuesta.
No, a ver, el sindicato, al menos docente, que es lo que yo más conozco, no lo escuché hablar, ni de IOMA ni de nada. Hace 5 años que está calladito, y me refiero a Baradel. A ver, ahí no les importa nada. Yo lo que veo es que esto es falta de humanidad, porque realmente uno tiene un perro y hace lo imposible porque el perro no sufra.
Sí, sí.
¿No es cierto? Bueno, los dirigentes ni siquiera piensan en que somos personas y que nosotros también sufrimos. Porque la gente está muy vulnerable.
Sí. Adriana, la gente que no puede atenderse, dado que no tiene las condiciones o no tiene el dinero para poder pagarle al médico, y que lo haga, digamos, por lo que llamaríamos, no sé, fuera de lo que es la obra social.
Si vos tenés obra social, no podés ir a atenderte al hospital. Nosotros acá en Mar del Plata tenemos un solo hospital, que es el IGA, sí, que es un hospital regional provincial, y bueno, no te atienden, porque vos tenés una cobertura social.
Claro, que quiere decir que encima están obligados a ir a una obra social que no los atiende.
Claro, y que la verdad que el presidente de la obra social ahora la llama Mutual Solidaria. Es un cara dura. Y lo digo con todas las palabras y todas las letras, porque nosotros no estábamos acostumbrados a esto. El señor Homero Giles es un señor joven, nosotros tenemos muchísimos años de aporte a la obra social, y esto nunca ocurrió. Y yo se los puedo garantizar, porque soy afiliada hace 45 años.
Estamos en el peor momento, entonces.
Estamos en el peor momento, y el peor momento porque todavía, lamentablemente, la provincia se subió arriba de un caballo.
Claro, después de la elección.
Después de la elección del 7 de septiembre. Claro. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que IOMA funciona mal? Y bueno, las autoridades van a decir, el voto es cantado, IOMA funciona bien. A ver, hablo de IOMA como hablo también de la seguridad de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?
Claro, sí, como de todo.
Como todo. Provincia. A ver, nosotros somos meramente provincia. Yo estoy hablando hoy de la provincia, porque es lo que me atañe a mí en estos momentos. No puedo hablar de nación porque, bueno, no me corresponde. Me corresponde provincia porque soy de la provincia. IOMA debe funcionar porque IOMA tiene los fondos suficientes como para poder asistir a todos los afiliados. Muchos afiliados hoy, jóvenes, ya se fueron de IOMA y están pagando una prepaga. Nosotros eso no lo podemos hacer.
Claro, lo que pasa es que si son empleados públicos, tienen el descuento de IOMA y aparte pagan la privada, o sea, pagan la obra social dos veces.
No derivan aportes para nada, claro. Para nada. Pero claro, al ser joven, el arancel a lo mejor de la prepaga
sí, es más bajo.
Se puede dar en el presupuesto. A nosotros no nos dan y nos toman.
Claro, sí, efectivamente.
El panorama es tristísimo, teniendo en cuenta que, como bien decía, está en Maldonado la provincia, habiendo ganado el mismo tinte político, lo cual va a ser, bueno, no, es un reclamo nada más, o van a minimizar las cosas, o como cuando dicen que en el conurbano solamente esta es una estadística y que no hay tantos crímenes.
Exactamente, pero también a veces de esos también somos culpables los
votantes,
los ciudadanos, porque tampoco hacemos denuncias cuando deberíamos hacerla. Por otro lado, te comento que en el Centro de Estudios Digestivos, que está acá en Mar del Plata y que ahora está el problema que están cancelando todos los estudios que están confirmados desde hace tres meses, ya pasó esto en agosto, que la gerenciadora CEAP no pagaba, entonces hubo dificultades, retomaron la prestación, pero era para ver qué pasaba después de las elecciones y íbamos a ver el 8 de septiembre qué ocurría. Resulta ser que el 8 de septiembre son triunfadores y seguimos ahora con el mismo problema que el centro ese deja de atender por IOMA.
Y te pregunto, Adriana, ¿tienen planeado algún reclamo, protesta, algo?
¿Alguna vía judicial? ¿Algún amparo?
Es que no, la vía judicial es únicamente personal, sí. O sea, cada persona tiene que hacer un recurso de amparo. Más allá de eso, IOMA desoye leyes judiciales. Convengamos que el ministro Kreplak tiene a su hermano juez.
Sí.
Entonces, bueno, hablamos todo de lo mismo. Y nosotros sí, el día 15 de octubre vamos a hacer una concentración en el IOMA Mar del Plata. Invitamos a toda la provincia que se sume, porque cuando a mí me consultan por las redes, yo les digo a la gente de otros distritos que se tienen que sumar. No tenemos que quedar sentados, porque si te quedás sentado en tu casa, esto funciona de maravillas y las cuestiones no son así. Nosotros todos los meses, o en un término de 30, 45 días, nos movilizamos. Vamos, nos concentramos en realidad. Lo que nosotros hacemos es una concentración.
¿Y dónde va a ser?
Invitamos al afiliado a que vaya, a que no mire las cosas por televisión. Bien. Porque esto es un desgaste bastante grande que tenemos todos los afiliados que nos autoconvocamos.
¿Nos querés repetir?
Porque no solamente tenemos que pesar por lo nuestro, sino por lo que le ocurre al otro. Porque si somos un grupo de autoconvocados tan solidarios, también te toca lo que el otro está sufriendo.
¿Nos querés repetir el día, horario y lugar?
Sí, el día 15 de octubre a las 11 horas. En la delegación del IOMA, en la calle Independencia entre Rawson y Garay, invito a todos la provincia a autoconvocarse en los distritos, en las distintas sedes.
Bueno, está hecha la propuesta, la convocatoria por parte de Adriana Santi. Esperemos que cambie esto. Realmente todo el tiempo que estamos teniendo comunicación contigo, no vemos que esto mejore, todo lo contrario, está empeorando. Y nos gustaría que la gente sea más solidaria, tal vez empezar a hacer folletos, hacer pancartas, movilizarse, parar un poco el tránsito. No sé, se me ocurre que tienen que tratar de tener una visibilización mucho más grande de la que tienen, porque de lo contrario, lo que no se ve no existe, ¿no?
Exactamente, y lo que está en juego es la salud, nada menos que la salud.
Sí.
Bueno, Adriana,
eso es lo más triste. Yo iría a una movilización más por salud que por dinero.
Tal cual. Bueno, encantado, Adriana. Desde acá tenés todo nuestro apoyo y bueno, nos irás informando lo que pase el 15, a ver si hubo un cambio de mentalidad en la gente, si hubo más participación. Y si las autoridades de alguna u otra forma se sienten más comprometidas a dar algún tipo de solución.
Mira, como para cerrar, te cuento que el 2 de septiembre hicimos una concentración y llevábamos en mano una carta para entregar a la directora regional, que por supuesto no dio la cara, pero una de nosotras ingresó a la delegación después de mucho pedir, porque sí, tampoco nos dejan entrar, y entregó la carta y hoy se apersonó a la delegación porque todavía no tenemos respuesta de esa carta. Y en la carta lo que estamos pidiendo no es nada más y nada menos que lo que yo te estoy relatando. El tema de las clínicas, los centros de salud, el abandono a los discapacitados, el tema de no pago a los acompañantes terapéuticos, el tema de los hogares de discapacitados. Salió una nota el otro día en La Nación Más donde no está pagando IOMA y el discapacitado necesita estar en ese centro de salud. O sea que son muchas, no hay, los insumos no los están dando, hay muchas cosas.
¿Y en algún momento hablaron con la gente de la Superintendencia de Salud?
¿O algún organismo? No, porque la Superintendencia de Salud es nacional.
Claro, pero no habría que, por parte de lo que ustedes quieren hacer, empezar a tocar algún punto de lo nacional como para que esto tome algún grado de visibilización, porque si no estamos a la buena de lo que los que manejan la cosa quieran, y así me parece que esto no camina.
Sí, esto la verdad que no lo tuvimos en cuenta, porque siempre nos dijeron esto, que era nacional y que no tenía injerencia en la provincia. Sí fuimos a ver, al defensor del pueblo, al defensor del pueblo de la provincia de Mar del Plata, pero todos te dicen exactamente lo mismo. Nadie te da ninguna solución. Y más, también vimos un grupo de abogados.
Sí.
Pero
va a haber que cambiar la estrategia, Adriana, porque me parece que así no funciona esto.
No funciona, no. Sí. No.
Bueno. Sí. Bueno, quedamos en contacto contigo, Adriana, para la próxima, para que nos cuentes a ver si esto va cambiando y si se va recomponiendo un poco la situación de la salud en el Partido General Pueyrredón.
Quisiera en algún momento poder decirlo.
Sí.
Es lo que más aspiro y es lo que el objetivo que tenemos con Marcela es lograr recuperar, esa es la palabra nuestra, recuperar la obra social. Es como que nosotros sentimos que está ocupada, es como que vino un intruso y que la ocupó.
Sí, sí, sí.
Les agradezco un montón el espacio, los abrazo,
bueno,
y les digo gracias.
No,
gracias
por
darme el micrófono y porque la gente pueda escuchar lo que estamos pasando.
No, gracias a vos por participar y comprometerte en estos temas tan importantes. Gracias.
Bueno, un saludo grande.
Hasta luego. Bueno, seguimos en el aire. Vamos a ir a un tema musical.
¿Qué tenemos para hoy?
Propuesto por Carla. Es de Michael Jackson y Justin Timberlake, que es Love Never Felt So Good. Let me see you move.
Got it, like I see. The beat, I can take it.
Volvimos, estamos acá en Amadeus 91.1, son las 17:40 de este martes y 19 grados, cambió la temperatura, está bajando. Franco, ¿qué me contás?
Bueno, mañana ya volverá a subir, igual que el dólar, sube y baja.
Así es. Bueno, el dólar, tenemos que decir algo del dólar, decimos que se alejó del techo.
Se alejó del techo. De hoy cerró el dólar oficial a 1391,95.
Se alejó del techo de la banda y el riesgo país bajó a 1083 puntos.
1023 cerró.
1023, muy bien. Bueno, genial. Hablemos un poco de deportes, ¿qué te parece?
¿Qué nos quedó de deportes?
Nos quedó que hoy va a jugar a la noche Lanús, que ya había ganado 1-0 al Fluminense en la Fortaleza y ahora va a jugar en Brasil. Tiene que sostener el 1-0 que logró de local.
Y ahí así, se clasificaría.
Ahí sí. Bueno, esto estamos hablando de la Copa Sudamericana.
Bien. Bueno, donde fue un día complicado hoy, Alberto, fue en la bajada de Acceso Norte.
¿En la General Paz?
En General Paz, justo en la bajada de Acceso Norte, mano Río de la Plata, un colectivo perdió el control y hubo un siniestro en el cual colisionaron 9 vehículos más un colectivo, hubo heridos y un gran caos de tránsito agregado al caos normal y habitual que es la General Paz y Acceso Norte.
Sí, en esa hora que es terrible. Bueno, no hay que lamentar ninguna víctima, así que por ese lado...
No, afortunadamente
bueno,
no.
Bueno, es lo más importante. Lo demás, el tiempo, bueno, se puede recuperar. Los coches después tendrán...
Se arreglan.
Sí,
tienen trabajo los mecánicos.
Exacto, todo es circular, la economía es circular. Bueno, sigamos con la información. ¿Qué te parece? Bueno, primero te voy a decir que las líneas directas para comunicarse con nosotros son 4-300-0114 y 5031-9801.
Y ahí nos pueden pedir temas, hacer comentarios sobre el programa y demás.
Cuando vos quieras un tema, lo pedís por la línea directa y nosotros, muy gentilmente, lo ponemos al aire.
Bueno, bárbaro.
Seguimos. Vamos a hablar de deportes internacionales porque hubo algo que es la fiesta de todos los mejores jugadores del mundo, en el cual se le dio el premio a un francés. Por fin ganaron algo. El francés Dembélé es el nuevo rey del fútbol.
El Balón de Oro.
Le dieron el botín de oro, exactamente. Es del PSG, perdón. Que fue el mejor jugador. ¿Y a quién le agradeció? ¿Quién te parece que le pudo haber agradecido?
Al mejor jugador del mundo.
Al mejor jugador del mundo. A Lionel Messi. Y a ver, te voy a poner a prueba. ¿Sabes cuántos botines de oro tiene como mejor jugador Messi?
Creo que 8.
8, exactamente. Muy bien, Franco. Bueno, así estamos.
Dembélé ya tiene 1. Le faltan 7 y lo alcanza.
Ahí está. Bueno, te voy a hablar de espectáculos ahora. Hay 4 películas argentinas que compiten por ir al Oscar. Ellas son Belém, Homo Argentum, La Mujer de la Fila y Algo Viejo, Algo Nuevo y Algo Prestado. La Academia de Cine Local va a ser la que elija cuál de ellas nos va a representar para ir en busca del Oscar a la mejor película extranjera.
Bueno, suerte para quienes producieron las películas y que gane la mejor. Hablando de espectáculos, no es de espectáculos, pero es de alguien relacionado al espectáculo, que es Pampita.
Sí.
Quien sufrió un robo en su casa.
Sí, sabés que estaba pensando en eso, en el robo selecto de Barrio Parque.
Sí, se le llevaron una caja fuerte de 1.5 metros de altura.
Eso, o sea, fue el viernes por la noche.
Hay que bajar una, que está, la tenía en un primer piso, hay que bajar una caja fuerte de ese tamaño.
Así es. Esto fue en la casa de Pampita, Ardonheim, que cuando se encontraba en el viaje, parece que hicieron algún tipo de inteligencia, sí. Se dieron cuenta, van a las redes sociales y se dan cuenta quién está, quién no está. Bueno, recuperaron 4 celulares.
Sí, en esos celulares, que era lo que más quería recuperar Pampita, tenía las fotos de Blanca, la hija...
De su primera hija, exactamente, fallecida lamentablemente en el año 2012. Efectivamente. Bueno, lo recuperaron, parece que estaba en una vivienda de Avellaneda, ¿y sabés cómo lo recuperaron? ¿A qué no sabes?
Entiendo que lo llamaron a Fernando Burlando, que es el abogado de Pampita.
Pagaron un rescate. Burlando pagó el rescate. Puesto por la familia, lógicamente.
Sí, entiendo que se ofreció un rescate, pero Burlando, en una nota que le hicieron en el día de hoy, negó que se haya entregado dinero.
Por lo general se niega eso. Sí. Para no incentivar los atracos.
Los pedidos de rescate.
Exacto. Bueno, podemos hablar un poco de la salud, si querés. Bueno, el gobierno habla acerca de que el paracetamol, el gobierno de Donald Trump está planteando de que el paracetamol durante el embarazo puede provocar autismo. Esto lo viene declarando uno de los Kennedy. Y aparentemente la Organización Mundial de la Salud y al mismo tiempo Europa están desmintiendo dichas afirmaciones, porque dicen que no están los estudios todavía que puedan determinar fehacientemente que esto es cierto.
Sí, de todas maneras, durante el embarazo siempre lo mejor es tomar la menor cantidad de medicación posible, ¿no?
Sería lo más conveniente, ¿no es cierto?
Bueno, te cambio rotundamente de tema.
Sí.
Y te comento que en La Plata hubo gente que quería hacer plata rápido.
Sí.
Encontraron un financista que les pagaba el 35% de interés mensual en dólares.
¡Oh!
Nos hacemos ricos, dijeron.
¡Qué bárbaro! Pero bueno, ¿y cayeron muchos?
Parece que la estafa es millonaria. ¿Sí? Cayeron muchos porque la tentación...
Pero acá, muchachos, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía.
Bueno, se ve que santos no eran y no desconfiaron.
Bueno, ¿y qué pasó? ¿Los embocaron a todos?
Los embocaron a todos, efectivamente.
Sí.
El apuntado es Javier Ignacio Perrota, dueño de Financiera Sur, quien está imputado por una estafa, era un esquema Ponzi. Esto es cuando te pagan los intereses con la plata que pone el que viene atrás tuyo. Esto es se ha repetido muchas veces, pero bueno, evidentemente la gente no aprende que no se gana plata fácil.
Qué cosa. Bueno. Vamos a cambiar de tema. Vos la vez pasada me trajiste en conocimiento de que había un puma suelto en Pilar.
Sí, todavía sigue en libertad.
Bueno, yo ahora te voy a dar otro dato en el cual hay un puma también suelto, pero en Misiones.
Bueno, en Misiones es más normal que esté.
Estaría más en el barrio, ¿no?
Claro.
En Posadas. Parece que se vio un animal en el barrio Pellegrini y luego dicen que regresó a su hábitat, o sea, a la selva. No representa un riesgo, dicen las personas de la policía ambiental, dado que el animal parece que no es demasiado violento, sino que solamente vino a espiar y vio que no le gustaba. Dice, esta carne no es para mí.
Salió a dar una vuelta por la ciudad.
Exactamente. Fue a pasear, dijo, esto no me gusta, mejor me vuelvo a casa. Bueno,
bueno.
Y así estamos. La policía ambiental, bien, gracias. Ellos te explican después que...
¿no? Sí.
Bueno, genial. Bueno, sigamos con otro tema ahora.
Bueno, te llevo algunos temas domésticos de economía y comercio y empresas.
Sí.
Te comento que se vendió una empresa argentina histórica, 90 años hace de su existencia, que es Celulosa Argentina. ¿A que no sabes cuánto pagaron por la empresa?
No lo sé.
Un dólar.
¿Un dólar?
Un dólar.
Ya.
Fue un precio simbólico, la empresa está absolutamente quebrada.
Sí.
Fue adquirido el 45% del paquete accionario por Esteban Nofal, es el hijo de uno de los fundadores de Torneos y Competencias.
Digamos que es un pago simbólico.
Es un pago simbólico, sí. Efectivamente. La empresa está concursada, tiene sus plantas paradas.
Está totalmente quebrada la empresa.
Está totalmente quebrada.
Y digamos que el activo y el pasivo debe dar nulo, no debe dar...
En realidad está, técnicamente está quebrada.
Está quebrada, entonces tiene negativo, saldo negativo.
Efectivamente.
Por eso es que la entrega simbólicamente para que alguien se haga cargo.
Sí, la idea es que la puedan rescatar.
Claro.
A través de una inversión que haga el empresario. Que no es la primera, en el primer lugar en empresas quebradas que se mete, ya había adquirido deuda de Vicentín, otra de las empresas quebradas de Argentina. Es como su forma de comerciar, ¿no? Hay gente que se dedica a rescatar empresas quebradas.
¿Pero esto viene como un concurso preventivo o es una venta de empresa?
No, es una venta de la empresa.
Sí.
De hecho, va a ser está obligado por la adquisición que hizo a hacer una oferta pública de adquisición del resto de las acciones de los socios minoristas. Hoy las acciones de la empresa están en algo de 230 pesos por acción. Y va a pedir que ese precio de referencia, que es el que se debería tomar, no se tome para que sea más bajo. Y bueno, quien quiera confiar, que confíe y se quede con las acciones, y quien no, que las venda.
Bueno, sería una buena propuesta, quizás pueda remontarlo. Hablando de temas jurídicos, hay otro nuevo abogado para Diego Spagnuolo. ¿Sabías?
Ah, ¿sí?
Sí, después del escándalo de las coimas de Nandís, por cuarta vez va a cambiar su abogado. ¿Qué me contás?
Bueno, yo lo que escuché de lo que hizo el informe de la pericia que hicieron del teléfono de Spagnuolo es que Spagnuolo había cambiado de equipo.
Sí.
Y cuando hizo el rescate de los WhatsApp, hizo un rescate selectivo. Hay parte de los WhatsApp que no están.
Mirá.
O sea, hizo un borrado selectivo.
¿Qué hiciste con esto?
Que habría que ver si...
¿Qué hiciste con esto, Diego? Le van a decir.
Habría que ver si Meta lo puede recuperar o si están borrados eternamente.
Y yo creo que tengo que dar la nube. Le va a costar.
Bueno, recordemos que Spagnuolo es abogado y debe saber muy bien qué es lo que tiene que borrar y qué es lo que tiene que dejar.
Sí, hay que ver si está a tono con la tecnología.
Sí.
Bueno.
Y por otra parte, tengo un comentario más sobre Spagnuolo. Los 80 mil dólares que le encontraron en la caja fuerte del banco, hacía desde enero del año pasado que esa caja fuerte no era abierta, o sea que es de bastante tiempo atrás. Calculo que no va a tener ningún problema en justificar su origen.
¿Le pertenecen?
Aparentemente le pertenecen.
Bueno.
No es una cifra estrambótica.
Bueno.
Seguramente lo que no podía justificarlo debe tener en otro lugar.
Bueno. Será así entonces, como decís, Franco. Vamos, volvemos al deporte. Estamos ahora acá en Independiente. El club de Avellaneda tiene un nuevo técnico, que es justamente Quinteros, quien dijo en conferencia de prensa: mi objetivo es ser campeón. Lo presentaron ayer, le preguntaron si tenía hijos de edad, ahora te explico por qué, con edad de casarse, y dijo que hay que estar atentos porque tengo tres de ellos. De forma graciosa. ¿Por qué pasó esto? Porque ya había ocurrido de que iba a firmar para un equipo y él dijo: me voy al casamiento de mi hija. Y dejó todo en banda. Bueno, le preguntaron justamente si tenía más hijos y los tiene. Así que bueno, a estar atento
con los hinchas Independiente principalmente.
No va a ser cosa que lo deje otra vez.
Que tenga otro casamiento.
Exacto.
Y si no es casamiento, puede ser cumpleaños. Siempre alguna excusa se puede encontrar.
Siempre hay algo. Vamos a la política. Te voy a comentar que Oscar Sago, del bloque de MIT, rompió con el PRO y se alió con el grupo de ex libertarios para formar un nuevo interbloque llamado Desarrollo y Coherencia.
Efectivamente, y ese bloque va a estar conformado por Carlos D'Alessandro, Marcela Pagano, Lourdes Arrieta, esta es la de los patitos, creo.
Sí.
Y Gerardo González, todos de Coherencia. Coherencia, por favor.
Coherencia.
Entramos con una boleta, salimos con otra. Coherencia.
Pero te comento que tienen seis bancas, ¿eh? O sea que ya empiezan a formar parte, no te digo de un numeroso grupo, pero tienes un interbloque respetable. El motivo que dio el MID, en este caso, del interbloque, porque se rompió, es debido a las diferencias surgidas luego del acuerdo electoral entre el partido de Macri y la Libertad Avanza de Milei.
O sea, no les dieron lugares.
Exacto.
Dicho en el mejor de los castellanos.
Sí. Bueno, tenemos un paro de 48 horas en el Garraham, esto en salud, pese al anuncio del incremento salarial por el gobierno, los trabajadores reconocieron la medida, pero dicen que no soluciona los problemas de fondo.
Bueno, habría que ver que, o sea, creo que todos queremos que el Garrahan esté, es un tema de salud y debe estar en la mejor posición y con los mejores, con el mejor desarrollo económico que se pueda. Ahora, ¿cuánto se puede cambiar en un par de semanas, no?
Sí, muy, muy poco.
Creo que esto también es un poco algo que está un poco recurrente, ¿no? Ahora el gobierno acaba de bajar las retenciones al agro, todos pedían que se bajaran las retenciones al agro. Bueno, Federación Agraria salió a decir que están disconformes con la baja de las retenciones, porque es temporal.
Claro, y ahora seguramente esto va a influir en la inflación y va a aumentar. Seguramente claro. Lo van a decir, porque va a haber más plata, más disponibilidad. Bueno, volvemos a la política, y acá hay un tema muy interesante que te va a gustar tocarlo, Franco, antes de irnos, que es que diputados podría pedir la remoción de su cargo a Guillermo Francos. Escuchá esto, por incumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad. Un grupo de diputados de Encuentro Federal, encabezado por Oscar Agots Carreño, acompañado por Miguel Ángel Pichetto, cuando no, Emilio Monzó, Nicolás Mazot, Dios los cría y ellos se juntan, Esteban Paulot, Margarita Stolbizer y Mónica Flein, presentaron un proyecto de resolución para iniciar una moción de censura contra el jefe de gabinete Guillermo Francos.
Stolbizer es la misma que en algún momento estuvo con Massa, ¿no?
Exactamente, esto es increíble. Bueno, no solamente que lo quieren desestabilizar el gobierno, a Karina Milei no les alcanza, que ahora van por Guillermo Francos, que debe ser el tipo más coherente y el tipo con el cual se puede conversar.
Sí, bueno, evidentemente lo quieren desestabilizar, creo que de eso ya nadie tiene ninguna duda a esta altura.
Sí, digamos que el tema acá pasa que, por cuál es el motivo de esta carga, es que viola la situación de ilegalidad inconstitucional, el tema de no tener los recursos, como dijo Guillermo Francos, para hacer el pedido de la emergencia en
de todas maneras creo que son fuegos de artificio para la tribuna.
Sí, igualmente la división de poderes tiene que ser, y por lo que dicen ellos, ¿no?, que la división de poderes constituye un su cumplimiento y que se debe cumplir con la ley 27.793. Yo no creo que esto prospere, pero bueno, van a tener como para entretenerse un rato en la Cámara de Diputados. ¿Qué te parece?
Sí, esperemos que... Yo creo que todos deberían aportar a que los argentinos tengamos un poco de paz en lugar de aportar caos y problemas, ¿no?
Así es. Y bueno, en economía, como para ir finalizando, tenemos algo que podemos referenciarnos, en el cual dice, se van a eliminar también las retenciones a las exportaciones de carne y pollo. Después que se anunciara la eliminación de los derechos de exportación, el DEX, a los cereales y oleaginosas, el gobierno habló de bajar las retenciones en carne vacuna y aviar. Así lo informó el vocero presidencial Manuel Adorni en la red social X.
Siempre es bueno que se bajen los impuestos, para que la plata quede en quienes lo producen, no en el Estado.
Bueno, estamos casi finalizando. ¿Tenemos alguna otra noticia más? No, ya estamos al final. Acá Ricardo, nuestro operador,
nos está echando del programa, así que nos vamos despidiendo hasta el próximo martes.
Antes de irnos, tengo que decir que el tema en consideración que fue pedido por un oyente nuestro, que es Darío, y que tiene que ver con, ya les digo, dado que fue tan gentil este oyente, nos pidió No One Is to Blame de Howard Jones. Con este tema nos vamos. Esto ha sido todo por hoy, oyentes. Gracias por estar con nosotros en Amadeus 91.1. Franco Nese, Alberto Suárez San Martín, que les habla. Chau, 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 chau. Gracias.
A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, la entrevista conduce Alberto Suárez San Martín, martes a las 17 horas en Amadeus 91.1.